Buenas noches y bienvenidos y bienvenidas una vez más a este subpodcast F Urbana, la esencia de la ciudad en tus oídos, donde llevamos hasta tus oídos el espíritu de la ciudad. Y de cada instante que capturan nuestras cámaras de ella a través de las imágenes. En este mes de la mujer, celebramos a todas aquellas fotógrafas que nos han abierto el camino y de quienes nuestro invitado de hoy nos hablará ampliamente. Y como dijo Susan Sontag en su ensayo sobre la fotografía, las fotografías alteran y amplían nuestras nociones de lo que merece la pena mirar y de lo que tenemos derecho a observar. Al respecto, nuestro invitado de esta noche, Gino Mandoloni, quien es un experto en las artes de las comunicaciones visuales y la fotografía, nos acompaña para hablarnos un poco en torno a su concepto de fotografía urbana y compartirnos algunas de las fotografías que él ha realizado. Compartirnos por qué considera que son urbanas y además explicarnos el por qué algunas de las fotografías de los principales fotógrafos que han influenciado en su forma de ver y entender la ciudad. Adelante, Gino.
Bueno, mira, la idea es hablar un poco del concepto en sí de fotografía urbana, pero el concepto que tú tenés de fotografía urbana o que te has ido formando durante este tiempo, ¿verdad? De fotografía urbana. A partir de tu experiencia, de tu área de formación y de tu influencia en general. Después de eso o a partir de eso, entonces ver algunas de tus fotografías, efectivamente compartirlas, discutirlas y que nos digas tu punto de vista y por qué estas fotografías son urbanas para ti, por qué para otras personas podrían no serlo. O sea, quizá ahí me voy a poner como abogado del diablo.
Ok, perfecto.
Y luego, entonces, ya que tú nos compartas, ya sea al inicio o al final, efectivamente esto, ¿no? ¿Qué fotógrafos en esta área de la fotografía son los que permean tu concepto, tu gusto por la fotografía urbana?
Perfecto, perfecto. Me encanta.
Ok, entonces, si querés, comenzamos.
Tú me dices, me presento, yo escuché sí. El de Luis Choto, me moría de la risa, pero tú me dirás cómo lo manejamos. Perfecto.
Pues sí, primero, bueno, esta cosa ya inició.
Ya, ok.
Así que darte la bienvenida y al mismo tiempo agradecerte, ¿verdad? La buena disposición para estar aquí, porque yo sé que no es fácil hacer tiempo en tu agenda y hacer estos espacios, aunque estemos en esta época de pandemia, ¿verdad? O sobre todo, quizá con esto de la época de la pandemia, pues todo se complica realmente. Entonces agradecerte realmente por ese espacio y por la buena voluntad. Y después pedirte eso, que si tú te presentas, te introduces a ti mismo y nada, empezar.
Ah, perfecto. Más que todo, te doy muchísimas gracias por considerarme para invitarme a esto. La verdad es que estoy bastante emocionado. La fotografía es una de mis pasiones, me encanta y me duele no poderle dedicarle todo el tiempo que le quiero dedicar. Mi nombre es Gino Mandoloni. Que van a estar escuchando este programa y lo que voy a narrar ahorita, bueno, es parte de lo que ha sido mi experiencia dentro del mundo de la fotografía. Inicié hace unos años atrás y evidentemente tu Regi fue una de mis maestras y puedo decir que hasta la más dedicada, porque realmente dentro del mundo de la fotografía yo pude descubrir que hay muchas vertientes de la fotografía que a mí me gustan. Por ejemplo, me gusta la fotografía, me gusta el retrato, me gusta la fotografía de modelos, pero me apasiona la fotografía gastronómica, que tiene mucho que ver también con, evidentemente, mi profesión anteriormente frustrada, ahorita una realidad. Y otra de las fotografías que a mí me apasionan y que siempre me llamaron la atención muchísimo es la fotografía urbana. Yo estuve expuesto a, por decir así, ejemplos de fotografía urbana desde muy pequeño, porque mi padre tenía gran cantidad de libros en una biblioteca y, bueno, dentro de su tradición italiana y su educación férrea me obligaba a leer. En principio yo andaba con regañadientes, pero después los libros que él me hacía leer, que a veces me daba, casi que me los aventaba, pero hoy en día se lo agradezco, los libros tenían fotografías y eran libros que tenían que ver con historia o con países. Entonces yo ahí, al principio, yo solamente devoraba las fotografías, veía todo el tiempo las fotografías y no leía nada. Entonces le hacía creer a mi papá que estaba leyendo. Pero después empecé a interesarme y de dónde viene esta fotografía y de qué trata y por qué está aquí y qué sucedió aquí. Y empecé a leer y la verdad es que empecé a amar los libros. En un principio los libros con fotografías y después evidentemente libros así como históricos o de novelas, etcétera, que no tienen nada de fotografía, son puro texto. Y dentro de los libros que mi padre tenía, él tenía varias enciclopedias que él había ido comprando tomo por tomo. Él tenía tres enciclopedias de la casa editorial Time Life, esta casa editorial norteamericana, que su revista Life marcó un hito a nivel mundial en lo que eran fotografías. Había un libro que era de países, había otro libro que era de historia, otra enciclopedia que era de historia y otra que era como una especie de enciclopedia universal porque hablaba de muchos temas, de la naturaleza, del universo, etcétera, etcétera. Pero a mí todos me empezaron a llamar la atención, al principio solo los que tenían fotografías a color. Y después empecé a hojear la enciclopedia que hablaba de países. ¿Okay? Entonces la verdad es que estaba dividida por regiones del mundo. Dentro de esas regiones estaba Centroamérica, estaba El Salvador, por supuesto, también. Pero me llamó muchísimo la atención que los libros de Time Life sacaban muchas fotografías donde se veía a la gente en situaciones reales. La mayor parte de los otros libros que yo veía, las fotografías, a la hora de la verdad, eran posadas. Aunque eran unas fotografías perfectas, espectaculares, con detalles muy cuidados. Mientras que estas fotografías que yo veía de ciudades, de gente, fotografías inclusive del campo, donde veías gente del campo en sus carretitas llevando grandes cantidades de caña o de vegetales, etcétera, se veían muy reales, aunque fueran en blanco y negro. Inclusive me llamaba la atención algo. Había muchas de esas fotografías que inclusive se veían como medio borrosas, pero no borrosas porque no estaban enfocadas, sino porque había un movimiento, una acción, una mano, un gesto de alguien que giraba la cabeza en el momento que le tomaron la foto y esa parte se veía borrosa. Yo al principio decía, uy, ¿y pues esta foto por qué la ponen si está mal hecha? Pero después, al cabo de los años, leyendo, me di cuenta el por qué. Y realmente me di cuenta que estos libros de Time Life, particularmente la enciclopedia que hablaba de países, eran fotografía urbana. Entonces tú veías unas escenas espectaculares, veías la gente realmente actuando como es. Entonces tú decías, oye, qué chévere, ojalá yo pudiese hacer fotografías de este tipo. Y la cuestión no era de que solamente salía la gente, la cuestión era también de que salía la gente, salía el medio, salía un chuchito atravesado, salía una estatua, porque muchas eran, por supuesto, en Europa, tú sabes, está, yo creo que hay más estatuas que gente. Entonces realmente eso me empezó a apasionar muchísimo. Y evidentemente cuando estaba estudiando fotografía, que sale un curso por ahí de fotografía urbana, dije, esto me encanta. Y la verdad es que fue una experiencia súper interesante. Y de ahí viene mi pasión por, como te dije, estas dos principales vertientes de la fotografía gastronómica y la fotografía urbana.
Ok, interesante. Ahora, veo por ahí que ya más o menos nos vas definiendo qué es la fotografía urbana o cuál es tu concepto de fotografía urbana. Pero ¿nos podrías aproximar un poco más a ¿qué es lo que has aprendido en estos años o qué es lo que tú has conceptualizado como fotografía urbana?
Mira, de un principio para mí la fotografía urbana tenía que ver con ciudad, urbe en general, hubiese gente o no. Okay, entonces a lo mejor yo veía un edificio que me llamaba muchísimo la atención para mí y si le podía tomar una foto de eso era fotografía urbana. Contigo aprendí, como dice la canción, que realmente la fotografía urbana implica la presencia de gente, que eso es lo que realmente le da la esencia a la fotografía urbana. Entonces yo ahí fui viendo, aparte de todo lo que he ido leyendo y de más fotografías y autores o fotógrafos que yo he ido viendo, que en efecto lo que le da esa esencia, esa alma a la fotografía urbana es la presencia de la gente, en la que le da la vida, le da el movimiento a las ciudades, le da un sentido de ser a muchas cosas. No es lo mismo ver, por ejemplo, una fotografía de un edificio o de unas escaleras, unas gradas que proyectan una sombra espectacular, que ver a alguien de alguna manera atravesándose en medio de esas sombras, caminando, yendo a su trabajo, pensando, viendo su reloj, por decir así. Entonces, si de por sí hoy en día la fotografía urbana se clasifica como toda aquella en la que hay una interacción entre seres humanos y una ciudad urbe, yo sí la extiendo un poquito más allá. Para mí sí, la fotografía urbana, puede en algún momento implicar también solamente espacios arquitectónicos, pero en los que se denote que hay una presencia a lo lejos de una persona, unas sombras, o sencillamente una escultura, porque una escultura representa un ser humano, ¿ok? O que veas una fotografía donde no hay gente, pero que te has dado cuenta que alguien estuvo ahí porque hay unas ollas sucias, o alguien tiró un vaso de gaseosa, una lata gaseosa al suelo, por decirte un ejemplo, ¿ok? Entonces, para mí sí, la fotografía urbana es todo lo que tiene que ver con ciudad, lo que tiene que ver con urbe, lleva implícito la presencia de gente o no. Y si lleva la presencia de personas, al menos a mí, Gino Mandoloni, lo que me gusta es que esas personas hayan sido captadas en algo que yo diga, wow, qué espectacular la pose de esta persona, la mueca de la cara de esa señora, la sonrisa de este niño, o sea, algo que realmente tú digas, la fotografía urbana me está transmitiendo cuestiones que en el día a día uno va caminando y uno no lo ve, no lo aprecia. La fotografía como que te saca, la urbana, te dice, mira, esto es lo que está pasando alrededor tuyo, así es la gente, así eres tú, actuando en una ciudad.
Entonces podríamos decir que fotografía urbana es igual a fotografía callejera o street photography.
Correcto, correcto. Y hay bastantes ejemplos de eso y creo que son los que más me gustan.
Ok. Gino, viendo entonces por ese lado o hablando por ese lado, ¿creerías tú que la fotografía urbana cambia de país a país o yo puedo hacer una fotografía en El Salvador, una fotografía, no estoy haciendo ninguna alusión, ¿verdad? En Venezuela, una fotografía en Italia y van a ser la misma fotografía?
No, definitivamente no. Hay una cantidad de factores que pueden hacer la variación de ese tipo de fotografía. Evidentemente tú estás retratando a la gente tal cual como se comportan las ciudades, pero pueden haber condiciones que hagan más drástica en la conducta de la gente en unos lugares que en otros. Y definitivamente la fotografía urbana transmite sentimientos. Entonces, por ejemplo, puedes ver la inocencia de unos niños jugando en una calle en San Salvador, la admiración de unos turistas en Roma o en Venecia viendo un edificio, viendo unas esculturas y la situación precaria de carencia o de necesidad que están viviendo algunas personas en Venezuela, por decirte algo. Y todo es fotografía urbana. Pero para mí sí, el contexto determina las variaciones o los estilos que tú puedas encontrar dentro de la fotografía urbana en distintos países.
Pero si el contexto lo determina, yo como fotógrafa, ¿debería de conocer ese contexto primero o puedo llegar mañana a República Dominicana y comenzar a tomar fotos y en media hora pasar la línea, irme a Haití, tomar fotos sin conocer absolutamente nada de ninguno de los dos países?
Puede ser, yo pienso que sí, porque inclusive tenemos un ejemplo de alguien que hacía eso, que ella sencillamente salía a la calle a tomar fotografías y era Vivian Maya. ¿Ok? Una persona que tú y yo admiramos muchísimo y yo no me canso de ver las fotografías de esa señora. Ella sencillamente salía a la calle con su cámara y empezaba a tomar fotos. Y una foto que hoy en día tú la ves y dices, Dios mío, qué ojo el que tenía esta señora, porque de verdad captaba unos momentos, unas expresiones. Y yo me imagino que ella salía solamente a tomar fotografías de cuestiones que le llamaban la atención. Entonces, por ahí nos podemos ir. Y te pasa, por ejemplo, tú eres turista. Hoy en día, antes de irte a algún país, evidentemente te metes a internet, buscas información, buscas referencias como la gente, lugares donde puedes ir a conocer, lugares donde comer, lugares donde debes evitar pasar porque pueden haber situaciones peligrosas. Pero hasta ahí. Y tú llegas y empiezas a tomar tus fotografías de acuerdo a lo que te nace y lo que te llama la atención. Y posiblemente no estás al tanto de muchas cosas que están sucediendo ahí. Posiblemente después, cuando las revises, dices, ¿y por qué esta gente está así? Y a lo mejor ahí te metes a profundizar en internet y te cuentas, ay, ¿qué está pasando esto y esto y esto?
Ok. Ahora, partiendo del, digámoslo así, del homónimo de fotografía urbana y fotografía callejera, podríamos decir entonces que la fotografía urbana también podría ser una fotografía que aquí en El Salvador podría realizarse en el área rural, obviando este término y poniéndolo entre paréntesis, el término de urbano. ¿O necesariamente este término de urbano me sitúa en una parte específica y en un contexto específico de un país?
Mira, yo he pensado eso precisamente, y al menos para mí, el mismo nombre de fotografía urbana ya te remite a una urbe, a una ciudad. ¿Cómo no? En zonas rurales también hay zonas urbanas, pero son mucho más limitadas y no son tan, por decir así, espectaculares como las puedes encontrar aquí en una ciudad como irte ahorita al centro de San Salvador, que el rescate ha destacado las joyas que existen realmente en el centro. Y cuando me hablamos de un contexto rural, al menos yo, no sé, mi mente me traslada más a gente trabajando el campo, gente llevando sus cosechas, no lo veo tan urbano, desde mi punto de vista, ¿ok? Pudiese ser que hay una parte en donde sí ese contexto cambia, por decirte, cuando la gente trabajadora del campo lleva sus productos a un centro de acopio, donde ya se ven maquinarias, donde se ve infraestructura física. Para mi concepto, en ese momento sí se convertiría en fotografía urbana. Si no, en otro concepto, no sabría cómo decirte cómo llamarla, si lo he estado pensando, si existe el concepto de fotografía rural o fotografía vivencial, por ahí pienso yo que se pudiese ir. Pero, por ejemplo, vemos una persona en un tractorcito en medio del campo, yo no lo veo urbano. O llevando sus vaquitas, no lo veo urbano. Ahora, llevando las vaquitas a un centro para que, ¿cómo que se llama? Para vender la leche de las mismas y ya empezamos a ver maquinarias, vehículos, gente interactuando, pero dentro de de una infraestructura física, por decir ahí, yo ahí sí me traslado a que sí, eso puede ser clasificado como fotografía urbana.
Bueno, Gino, ¿y de tus fotos, qué fotos nos podrías compartir que para ti son los mejores ejemplos de fotografías urbanas que has tomado y por qué?
Vaya, mira, hay varias fotografías. Yo cuando salgo me llevo mi cámara y empiezo a tomar fotos también de todo lo que me llama la atención. Edificios, plazas, fuentes, gente. Lo que pasa es que me cuido mucho con la gente porque hoy en día la verdad hay que ser delicados y puede ser que alguien te vea que le tomaste una foto y no le guste y te insulte y lo demás. Pero he logrado tomar algunas fotografías en las cuales sí hay interacción de personas y que me gusta muchísimo. Una de las que más me gusta es una que tomamos precisamente en un tour que hicimos al centro histórico y donde vemos unos señores así típicos con sus guitarras cantando. Hay otros señores tomando café. Esa fotografía me fascina porque realmente representa la esencia urbana de una ciudad en particular y dentro de la ciudad de una zona. Es una fotografía que inclusive yo le hice un tratamiento porque lo tomé full color y haciendo el ejercicio la cambié en blanco y negro a ver cuál me gustaba más y me gustó más en blanco y negro. Me sentí fotógrafo de timelines. No sé si quieres, entonces vamos hablando de cada una de las
Sí,
fotografías.
sí.
Sí, bueno, como te dije, mi favorita es esta donde salen estos señores cantando con sus guitarritas. Hasta hay uno que hasta está tomando café. De verdad que me
Sí.
fascina porque sí realmente tiene bastante esencia urbana. Ves no solamente la gente cantando, sino otras ves ciudad, porque hay una parte de los portales que están en el centro de San Salvador. Otra de las fotografías que a mí me gusta mucho es una que tomé en el parque donde está el monumento o el parque temático del Principito, donde vemos una mano, okay, una mano se echa como un mosaico, como que sale de la tierra. No hay nadie alrededor de esta fotografía, pero ya solamente la presencia de un elemento humano, que en este caso es una escultura de una mano, ya a mí, como te dije anteriormente, dentro de mi concepto me transmite realmente que hay es fotografía urbana. O sea, hay un contexto, hay un elemento, en este caso decorativo, o que está representando deseos de libertad, una mano tratando de tocar el cielo, que para mí entra dentro de este contexto. Otra de las fotografías, parte del Teatro Nacional y la Catedral de San Salvador, edificios que me fascinan. Bueno, de por sí yo estoy enamorado del Teatro Nacional. Me parece que es, bueno, uno de los edificios más bellos que yo he visto. No es tan grande como los teatros nacionales de otras capitales, pero para mí es sobrio, es muy bonito, es muy significativo. Hasta el grafismo que tiene de la T y la N que representan el Teatro Nacional me parece súper elegante. Entonces, cada vez que puedo, le ando tomando fotografías al teatro como tal. Y el hecho de que haya un edificio, una estructura, a mí me lleva dentro de ese contexto de fotografía urbana. Otra de las que yo te suministré es donde enfrente del Teatro Nacional veamos una fuente y que no es la típica fuente de bronce con tinajas y con pajaritos también de bronce que están ahí simulando, sino que es una cortina de agua. El movimiento de esa cortina de agua te hace establecer una relación entre algo que es de la naturaleza y que el hombre ha llevado dentro de una modificación que ha hecho de la misma naturaleza, como es un espacio urbano. En esa fotografía vemos también, hay gente, inclusive hay un señor que también está tomando una fotografía al fondo, hay una pareja, vemos otra persona como que está arriba sentada, entonces realmente vemos que sí hay presencia de seres humanos, ¿okay? Lo cual le da una mayor significancia como fotografía urbana. La otra es también en la, como por decir así, los portales del Teatro Nacional, vemos una pareja que interpreta estatuas vivientes, están como vestidos de dorado y eso me encantó porque dije es no solo gente normal caminando, comprando, sino que inclusive hay una manifestación artística, una expresión cultural aquí, que es esta gente se están preparando, lamentablemente no les pude tomar la fotografía ya posando, pero ahí se estaban preparando, estaban ya vestidos con su ropa dorada para simular que eran esculturas. Entonces, si te pones a ver algo que el hombre creó, que es una representación en piedra o en bronce o en cualquier otro metal de la misma especie humana, ahorita entonces también el hombre trata de darle vida recreando él las estatuas que creó para representarse a sí mismo. No sé si me entienden esto que
Sí.
trato de decir. Entonces eso es lo que me llamó muchísimo, muchísimo la atención de esa fotografía. Hay otra, que es la de este famoso bar que está también ahí en el centro de San Salvador, que ha tomado mucha relevancia, la Dalia. Vemos en una ventana y vemos a un señor de espaldas. Entonces, el señor puede estar viendo un juego de billar, puede estar descansando, puede estar esperando que le lleven un vaso de cerveza. Hay muchas cosas que tú puedes interpretar en torno a esta vista que estamos teniendo ahí. ¿Ok? Y la otra tiene que ver también con el parque temático del Principito, en el cual no vemos personas, pero vemos un personaje. La sola presencia de esa figura humana, aunque sea inanimada, ya a mí sí entonces me lleva a ese contexto urbano, porque inclusive tenemos una estructura metálica detrás. No sé cómo definirla, tú que eres un arquitecto debes saber exactamente cómo definirla, las formas, los colores, la combinación que tiene, pero me parece espectacular porque es un pedazo de fantasía, de una historia que tiene mucho que ver con Francia y con El Salvador. ¿Ok? O sea, es mundialmente conocido, pero mucha gente no conoce que mucho a nivel mundial, no conoce que muchos de los elementos que contiene esa historia del Principito representan El Salvador. El planeta donde hay volcanes, que es uno de los planetas que el Principito visita antes de venir a la guerra, perdón, quise decir a la Tierra. Este es un planeta con volcanes y resulta ser que ese planeta con volcanes es El Salvador. La rosa del Principito, ya sabemos quién es, Consuelo Sun Tzu, es la rosa del autor de la obra de Antoine de Saint-Exupéry. No sé si se pronuncia así. Imagino que sí. Entonces, para mí tiene mucha fuerza esta imagen, ¿ok? Es un Principito francés en El Salvador. Y tenemos esta otra fotografía que me encanta también, que fue tomada en Ataco, donde atrás vemos a la Ciguanaba, ¿ok? un par de personajes que se habían disfrazado y que andaban por Ataco, ¿ok? Divirtiendo a la gente, asustando a la gente, molestando a la gente, pero en un buen sentido. Entonces, cuando este personaje me vio con la cámara, hasta posó. Me encantó porque, mira, hasta posó para que yo le tomara una fotografía. Y aquí podemos ver también que hay una representación de lo que es fotografía urbana, ¿ok? Claro, no es una cuestión cotidiana, pero yo sí lo llamaría inclusive una cuestión cultural. Es un aspecto cultural, sí, que estamos viendo ahí de las tradiciones salvadoreñas. Muy bonito, muy colorido. Otra de las cuestiones que me encanta es que el colorido que tiene este personaje rompe todo el esquema que está alrededor de estructuras blancas o negras representadas por las columnas, las paredes o las rejas que están ahí.
Claro.
Entonces, realmente, estas fotografías, tengo muchísimas más, pero estas son varias de las que me llaman poderosamente la atención.
Ok. De esta foto, Gino, quisiera retomar dos, o al menos en este momento dos, que son primero la de la Dalia, que aparte de lo que tú dijiste, que todo lo que uno se puede imaginar de lo que estaba haciendo este señor en ese momento, hay dos cosas más que uno puede ver en esta fotografía. Primero, obviamente, la infraestructura del portal en sí mismo, ¿no? Cómo está diseñado, también el recorte, cómo enfocaste la fotografía, dónde lo hiciste, que esa ventana está abierta, quizás sea porque no tienen aire acondicionado, quizás sea porque es para fumadores, me imagino el olor que habrá dentro para que esto esté abierto, etc, etc, etc. Pero también me llama la atención que la primera vez que la vi, no me percaté, me percaté hasta la segunda, tercera o cuarta vez que la vi, que se miran las lámparas.
Sí.
Y que cuando uno mira las lámparas, entonces te das cuenta que las lámparas tienen dos tubos de un lado, dos tubos del otro, pero que no tienen la pantalla. Lámpara. Ajá. Entonces uno dice, y de ahí, ¿y eso será porque es para darle el ambiente adentro? ¿O será porque esto está descuidado? ¿O será que justo esa era la ventana que daba a la lámpara que estaba rota? O sea, uno se empieza a imaginar también tantas cosas que están pasando adentro del lugar que también te llevan a vivir esa vida, esa cotidianeidad que tú estás describiendo, y te meten dentro de esa historia que tú has captado en la fotografía y que describiste como fotografía urbana. Entonces también eso me llama muchísimo la atención. Y en la anterior, las estatuas humanas, me llaman la atención dos cosas. Primero, si no me equivoco, estaba o estuvo lloviendo, porque la gente aquí está con paraguas y además sería mucha coincidencia que estén casi como todos refugiaditos ahí, vea, cuando en el centro la gente no se sienta a ver a nadie, sino que caminan.
Sí.
Entonces, eso es lo primero, o sea, estaba lloviendo, pero aparte de que estaba lloviendo, ellos se están preparando, o sea, no les importa si está lloviendo, si está mojado, si está seco, o sea, ellos llegan a hacer su misión. Eso quiere decir que la ciudad no se detiene, o sea, se detendrán algunos miembros, de la ciudad, pero otros no. Entonces ahí viene también una pregunta para ti. La ciudad no se detiene. Una parte tal vez sí, una parte tal vez no. Mucha gente los está viendo igual. Los fotógrafos urbanos en momentos como este salen, no salen, tienen horas para salir. Es mejor tomar fotos en la mañana, en la noche, a mediodía. Necesitan cierta luz, qué sé yo, ciertos ambientes, porque es lo mismo que me llamó la atención en la fotografía anterior. Obviamente tenés un buen zoom, pero es lo mismo. O sea, yo me transporto incluso al olor y me empiezo a preguntar un montón de cosas del interior del lugar, pero digo, ¿y los fotógrafos urbanos? Tú me dijiste antes, exceptuando ciertos lugares, pero los fotógrafos urbanos tienen horas, tienen lugares para tomar fotografías. Porque he oído que ciertos fotógrafos, ah, no, es que es mejor la hora azul, la hora
Exacto.
dorada o la hora
La hora
náutica.
dorada.
Entonces, también la fotografía urbana, o cuando llueve, no, 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 las cámaras ni siquiera se deben, pero oler la lluvia, ¿verdad? Bueno,
Sí.
la mía no la huele, pero bien.
Mira, yo pienso que depende de la pasión del fotógrafo. Y el que le gusta la fotografía urbana posiblemente puede considerar, voy a cuidar que no se me moje la cámara, pero posiblemente la lluvia no lo detiene. Porque más bien en la lluvia puede captar otras cuestiones que en situaciones normales no ven, ¿okay? Inclusive, si tienes buen ojo y buen dominio de tu cámara, hasta puedes fotografiar las gotas cayendo, que puede ser algo interesantísimo. Hay otros que no, que prefieren salir después que ha llovido y toman unas fotos espectaculares del reflejo urbano en los charcos de agua que queden. Pero yo siento que dependiendo del nivel de compromiso que tú sientes con esa pasión de la fotografía urbana, hay gente que de verdad no le presta atención a eso. Hay gente que adora la lluvia, yo no soy amigo de la lluvia, pero si veo una buena situación para fotografiar en lluvia, ni modo, me mojo y lo hago, por decir así. Pero sí, sí te puedo decir, ando más pendiente de que no se me moje la cámara, creo yo, que a lo mejor de captar ese momento, porque uno sí piensa. Una cámara es una inversión, me ha costado mi pisto, me dolería que se me dañara. Llega uno, aunque se sabe que hay lugares buenos que tú llevas y te la reparan, uno dice, y se la lleva a un lugar y en vez de repararme, me le quitan piezas y no era más que quitarle el polvito que le había entrado por culpa de la lluvia, lo que sea. Pero eso depende. Yo siento que lo que tú acabas de decir es muy acertado, pero que depende de cada fotógrafo y de la pasión que realmente sienten por la fotografía urbana. De horas, sí, habrán algunos que les gustará cuando el sol esté en cierta posición para captar sombras, pero también al mediodía tú puedes captar unas escenas espectaculares, ¿ok? Entonces, depende, yo pienso que depende mucho del gusto o de la pasión particular de cada fotógrafo que se desarrolla dentro de la fotografía urbana.
Ok, decías que la primera fotografía tenía un tratamiento, ¿no? La tomaste en color y luego tú la trataste y la pasaste a blanco y negro.
Correcto.
¿Por qué blanco y negro? Sí, bueno, sé que desde que viste los libros
The
pasó,
Time Life.
eso, The Time Life, pasó mucho tiempo, ¿verdad? Hasta ahora.
Sí.
Pero si el blanco y negro parece ser, y a muchos no les atrae, ¿por qué blanco y negro?
En mi caso fue un ejercicio y me fascinó. Me fascinó porque yo había leído varios artículos de que pareciera mentira, aunque el blanco y negro, la ausencia de color, como lo definen muchos, destacan más rasgos, destacan muchos aspectos que cuando la ves a full color, como es en la vida real, te pasan desapercibidos. Por lo mismo, hay mucho color, entonces como es a lo que tú estás habituado, todo es normal, pero cuando ves algo en blanco y negro que no estás acostumbrado, empiezas a fijarte en detalles que normalmente no lo ves. A mí también me da una connotación retro, ¿ok? Y como te dije, yo tengo, por decir así, esa influencia que son los libros que tenía mi papá, y donde la mayor parte, porque en aquel tiempo también, en los años 50 y 60, de cuando eran la mayoría de estos libros, la impresión a colores y la impresión blanco y negro tenían fuertes diferencias de presupuesto. Entonces, muchos eran más en blanco y negro. Yo me acuerdo cantidad de libros que tienen cantidad de fotos en blanco y negro, y de vez en cuando salía una color. Entonces, ahí te das cuenta que era por cuestiones de presupuesto. Entonces, te le da como el que hayan hecho mucha fotografía en blanco y negro en aquella época, hoy en día, si fue algo económico o de tecnología en el momento, hoy en día más bien te da mucho detalle y te ayuda a captar otras cosas que posiblemente, inclusive en ese tiempo, como estaban acostumbrados a ver fotografía en blanco y negro, ya no captaban porque era como hoy en día que todo lo vemos en color.
Claro.
En aquel tiempo todo lo impreso se veía en blanco y negro, entonces a lo mejor lo perdí. Hoy en día ese contraste nos hace que se vean más los detalles. Y como te dije, a mí me encantó cómo quedó y me sentí fotógrafo de 30 años.
Okay, Gino, y en cuanto a las influencias que has tenido y a las otras fotos que nos compartes, ¿nos quisieras hablar un poco?
Con gusto, mira, hay varios fotógrafos que a mí de verdad me han llamado la atención. En un principio solamente conocía la fotografía y no sabía quién la había hecho. Después empecé a profundizar y me di cuenta que inclusive hasta la mayoría de ellos son contemporáneos. La mayoría nacieron entre 1904 y 1910, o sea que cuando ya tomaban esas fotos en los años 50, 60, 70 ya estaban en una etapa de una edad madura. Entonces, muchas de las fotos pudiesen haber sido naturales de lo que estaban viendo al momento, pero no dejaban de tener una connotación artística. Entonces, por ejemplo, antes que a Vivian Mayer, que no la conocía, yo había conocido el trabajo de Robert Doisneau, que es francés, o de Henri Cartier-Bresson. Los dos son franceses, son contemporáneos, y si bien sus fotografías parecieran tener similitudes y en cierto momento te puedes confundir, notas la esencia de cada uno. Okay, se notan esas diferencias. La otra que me encanta su fotografía y porque destacó como mujer dentro de un mundo que en un principio era netamente masculino, era Margaret Bourke White, que ella era fotógrafa de Time Life. Y
Wow.
ella tomó una cantidad de fotografías que hoy en día tú la ves y tú dices, wow, jamás me hubiese imaginado que una mujer tomó estas fotografías. En aquel momento, por el contexto duro en el que estaba, o sea, yo vi unas fotografías de Margaret Bourke White que yo pensaba que las habían tomado fotógrafos hombres porque fueron en la Segunda Guerra Mundial en Europa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ella, yo no lo sabía, fue una de las principales testigos y fotógrafas que retrató e inmortalizó el momento en que llegaron los aliados a las barracas de los hebreos que estaban presos en los campos de concentración. Entonces, ella tomó fotografías de esos hombres famélicos en su pijama de rayas, como dice un librito por ahí, inclusive muchos de ellos solo tenían la camisa, o sea, estaban, por decir, como dicen los gringos, bottomless, de la cintura para abajo no tenían nada, y estaba una mujer en medio de esa cantidad de hombres medio chulones ahí, y ella tomándole las fotografías, viéndoles esas caras de como quien dice qué pasa aquí, qué sucede, ¿quiénes son ustedes? Y estaba ella en medio de eso. Había otras fotografías de ella en medio de campos de batalla. O fotografías donde son duras porque hasta ves un par de cuerpos en el suelo que tú piensas que están tomando el sol, que están agotados y no. Son soldados de una resistencia civil que los mataron. Entonces, por eso te digo, no es por ser machista porque no soy machista. Me impresionó que una mujer estuviera en ese contexto tan duro, tan rudo e inclusive hasta tan peligroso tomando esas fotografías. Y eran fotografías muy naturales. Una fotografía que me llama la atención de ella, que te la mandé, es ella tomando una fotografía desde una de las gárgolas del edificio Chrysler en Nueva York. O sea, está ella parada encima de esa estructura de bronce, que yo siento que un vientecito yo me hubiese resbalado y hubiese caído en el vacío, y está ella tomando una fotografía. Entonces es impresionante. Otra fotografía que me llama la atención de ella es una en la que se ve una cola de gente de color. Parece ser que hubo alguna desgracia en aquel momento en alguna ciudad en Estados Unidos y se vieron afectados barrios pobres. Y es de esta gente en una cola en la que les van a dar provisiones, o sea que los están ayudando realmente. Y detrás una gran valla que dice, no hay ningún camino como el estilo americano de vida. ¿Ok? Entonces, inclusive esa valla sale en Volver al Futuro, en Back to the Future también. Entonces es el contraste tan grande que existe de el ideal de estilo de vida americano y la gente pasando necesidad, o sea, y ella captó ese momento, ¿ok? Y también yendo a el descubrimiento, la sorpresa que los amantes de la fotografía urbana tuvimos, como fue Vivian Mayer, que de verdad a mí me impresionó esa señora lo que hacía. Yo no sé en qué momento ella cuidaba a los niñitos que cuidaba, porque ella era niñera. Me imagino que ella salía cuando ya llegaban los papás o algo así, o en algunos casos creo que inclusive yo la he visto acompañada a una niñita, posiblemente que sea una de las niñas que ella cuidaba, que se la llevaba. Porque Vivian Mayer, tú pensarías que ella solamente fotografiaba en las ciudades de Estados Unidos que ella estuvo, pero no, ella tomó fotografías en Estados Unidos, tomó muchísimas fotografías en Canadá, Australia, Italia, en España, o sea, encima de todo hasta viajaba la señora. Así le pagarían para que la alcanzara para hacer esos viajes en aquel tiempo. Y de verdad, las fotografías de esta señora me parecen geniales. Hay una fotografía en la que vemos que ella tomó desprevenido a un chico que seguro estaba esperando a alguien y está dormido en un convertible. ¿Ok? Y hay otra fotografía en la que aparece una señora mayor que va caminando, no sé si es Chicago, Nueva York o Toronto. Okay, el reloj que se ve ahí, pareciera ser que es Toronto, es una señora mayor, y la señora a la vez con sus guantes, su cartera, sus collares de perlas, o sea, la señora bien elegante, caminando. Entonces capta el momento de la señora que seguro iba a un compromiso, porque hasta iba con pieles, y me da risa, no sé si lo hizo adrede, fue sin querer, que en el momento que capta a la señora, detrás de la señora hay una farola, o sea, hay dos faroles, y parece que fueran unas antenitas o unos cachitos que tiene la señora en el peinado. Y no, es como la integración dentro de ese ambiente urbano. Inclusive fotografías de Vivian Mayer donde ves un charco en la calle y un periódico en el charco. Y tú dices, yo no lo hubiese tomado a eso. Y ella le toma una fotografía. O sea, alguien tiró un periódico o lo que tú acabas de decir, llovió. Y posiblemente alguien se estaba tapando la cabeza con ese periódico y ahí quedó. Impresionante. Entonces, sí, estos son, por decirte así, los fotógrafos que realmente más me han influenciado. Y también hay otros fotógrafos urbanos que yo siento que su esencia es mucho más existencialista, si la podemos decir así. Son unos fotógrafos italianos, Gabriele Basilico y Leonardo Sciascia, que cuesta pronunciarlo, es del sur. Italia, después de la posguerra, evidentemente era un país vencido, país que tuvo que pagar deuda de guerra, entonces le costó muchísimo surgir. Y las manifestaciones culturales que nunca han estado ausentes en Italia, particularmente lo que era fotografía, lo que era literatura, lo que era novela contemporánea, novela moderna, o lo que era el cine, reflejaban el sentimiento de la población italiana en aquel momento. El cine italiano de aquel tiempo, de la posguerra, años 50, años 60, es muy existencialista e inclusive mezcla mucho humor negro. O sea, porque ves a la gente pobre pasando necesidad, pero lo hacen ver de una forma que no, que salías del cine y te ibas a tirar desde el edificio más alto porque salías deprimido. Salías muerto de la risa de cómo la gente enfrentaba esas situaciones. Pero cuando tú ves el contexto, ves que hay muchísima presencia de fotografía urbana, por decirlo así. Se ven mucho las ciudades y el desenvolvimiento de la gente en las ciudades. Y la fotografía urbana de estos fotógrafos tiene que ver mucho con eso también, ¿ok? Vendedores ambulantes, abuelitas dándole de comer a su nieta que no quiere comer en el balcón de un edificio. Entonces, de verdad que me llaman muchísimo la atención. Y hay otros fotógrafos. Por ejemplo, ahorita en Venezuela hay fotógrafos urbanos que están aprovechando la coyuntura que hay allá y toman muchas fotografías que a veces algunas tú las ves y ahí sí te da lo que no te daba la fotografía urbana italiana de los 50 y 60 o el cine italiano de esa época, te lo dan estas fotografías, sí, te transmiten ese sentimiento de depresión, de desesperación, de ausencia de una cantidad de cuestiones que se nota que realmente anteriormente no tenía esta gente.
Okay. Gino, hay una foto que nos compartiste aquí de Google, una captura de pantalla de Google.
me llamó muchísimo la atención. Esa me salió precisamente hoy. Para mí es fotografía urbana. Vemos
Interesante.
al fondo vemos unos vehículos, vemos el bokeh de estos vehículos, me encantó, y el piso mojado, el asfalto mojado, o sea, ha llovido. Eso es fotografía urbana, aunque tú no veas personas, ¿ok? Para mí, identificas que ahí hay una ciudad, ¿ok? Ves unos edificios al fondo, que yo también me atrevería a decir que es el centro financiero gigante aquí en San Salvador, porque pareciera, pero yo lo puse porque es uno de los ejemplos que yo te daba al principio de lo que para mí es fotografía urbana. No es solamente el hecho de que haya gente en la fotografía. Ahí vemos los stops de unos carros. Uh-huh. En esos carros tiene que haber gente, aunque no la vemos. Pero bueno, hay acción humana, porque hay interacción. Entonces, para mí eso, por eso te lo puse, porque para mí es fotografía urbana.
Claro, ok. Aquí hay una foto también que nos compartiste, que está la fotógrafa con la cámara, bueno, una cámara diferente, y la cámara también en una posición diferente. Entonces, esa es una de las características también que a mí me llama la atención de la fotografía urbana, que la he visto en algunos fotógrafos y, de hecho, la vi una vez que tú la estabas tratando de ejercitar, o la estabas ejercitando más bien, pero que solo en ese tipo de fotografía se da. Y quisiera saber si tú nos podrías decir por qué. Y por qué esta fotografía, bueno, si no me equivoco, es Vivian, ¿no?
Es la que está con el sombrerito. Uh-huh. Bueno, también es por el tipo de cámara que ya tiene. Bueno, no me acuerdo ahorita
una mamilla.
La marca. Ajá, exactamente. Que era una cámara de tipo vertical realmente. Uh-huh. Y tú no te la ponías frente al rostro para tomar la fotografía, sino que la veías desde arriba. Pero está la otra, que es la de Margaret Burke White, donde sí, ella la está poniendo de una manera que pareciera ser que ya está como tomando un contrapicado hacia abajo. O sea, para tomar o las azoteas de los edificios, uh-huh, o una panorámica, pero no una panorámica que la vemos toda muy linda, bella y preciosa, vertical, horizontal, perdón, panorámica, como la que decía Amstel Adams, de la, uh-huh, naturaleza, sino que urbana y tener un ángulo totalmente diferente. Supongo que eso es lo que ella realmente estaba tratando de obtener ahí. Mira, hay una cantidad de fotografías de esta señora que realmente te impresionan. Inclusive yo vi que, no lo sabía, pero investigando, ella estuvo haciendo exposiciones de sus fotografías en muchos lugares a nivel mundial. Y llegaba la gente por lo interesante de los puntos de vista que ella transmitía en cada una de sus fotografías.
Esa es una de las cosas bastante interesantes, pienso yo, de la fotografía urbana, que trata de cambiar los puntos de vista y te muestra lo que pasa día a día en el mismo lugar, puede ser, la misma escena puede ser, pero vista desde diferentes ángulos y desde diferentes interpretaciones, como tú nos lo dijiste al inicio. Desde ahí se convierte en una fotografía diferente.
Correcto.
Bueno, mira, yo quisiera saber si para ti hay alguna condición para que alguien pueda desarrollar fotografía urbana, alguna condición de conocimiento y algún equipo específico, o no. O sea, cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento o formación específica y con cualquier equipo, llámese celular, llámese camarita de estas que te pones aquí en la cabecita, pueden ir a hacer... Ajá. Una GoPro, pueden ir a hacer fotografía urbana, o si se requiere un equipo determinado y una formación determinada.
A nivel de equipo, evidentemente un fotógrafo o alguien que le gusta la fotografía como nosotros te va a decir si deberías de tener un buen equipo, grandes angulares o un lente que te permita hacer un zoom para llegar a aquellos lugares que no puedes llegar con un 50 milímetros, por decirte algo. Pero hoy en día ya nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, los celulares son los principales competidores, porque realmente hoy en día tomas una fotografía con un celular y si tuviste la suerte de que tuviera una buena luz, es una fotografía espectacular. Claro, modo automático. Ahí cualquier fotógrafo, sin ser ofensivo, ¿no? En modo automático. Pero yéndonos desde el otro punto de vista de conocimientos, Yo pienso que la gente sí debería tener un mínimo de conocimiento de realmente qué es lo que debiese captar o lo que debiese considerar a nivel de luz, a nivel de ángulos, a nivel de las reglas que nosotros aprendemos en fotografía para lanzarse a la calle y tomar ese tipo de fotografías, porque muchas veces hay una fotografía que pudo ser espectacular, pero el encuadre no lo es. Entonces, o tienes demasiado espacio hacia la izquierda o hacia la derecha, que en otros casos sí sería interesante, pero a lo mejor en esa situación no lo era, o está tan cerrada que te pierdes todos los detalles que están alrededor. Entonces, yo sí siento que a nivel de fotografía urbana, apartando el equipo, sí deberías de tener aunque sea unos conocimientos básicos para que realmente tú puedas captar esos momentos que no se van a volver a repetir. O sea, un edificio ahí va a estar y cuando tú quieras vas a llegar y tomar las fotos en todos los ángulos que te dé la gana. Pero a lo mejor una acción que tú captaste, que viste interesante de una persona, de una pareja, de un niñito, de un perrito que estaba ahí, ya ese momento pasó y no lo inmortalizaste, porque esa es otra cuestión. Nosotros inmortalizamos, pues, momentos con la fotografía. Entonces sí debiesen haber conocimientos, aunque sean básicos, para aventurarte a la fotografía urbana y a cualquier otro tipo de fotografía, pero más que todo la fotografía urbana, porque como no es una fotografía posada, sino que es algo natural, una fotografía callejera, entonces sí deberías de tener esos conocimientos mínimos. ¿Okay? La regla de los tercios, por ejemplo, yo trato de aplicarla la mayor parte del tiempo. A veces nos pasa de que por el momento como que uno lo que trata es de encuadrarlo mejor y tomar la fotografía. Pero en la medida de lo posible yo trato de hacerlo.
Ok, aparte de eso, no sé si tú crees que hay algo en particular que se requiera o si hay alguna condición específica para hacer fotografía urbana. Si yo, por ejemplo, tomo un dron y hago una fotografía con el dron, obviamente va a ser desde la altura, ¿no? Sí, esto también podría ser considerado fotografía urbana, o si por el hecho de estar siendo manipulada por un objeto y no por un objeto no tripulado, dejaría de ser fotografía urbana o por estar en alto. O sea, siempre van a ser fotografías que van a ser hacia abajo y siempre, entre comillas, planas, si lo querés ver así. ¿Dejarían de ser fotografías urbanas o también estas se convierten en otro punto de vista de la fotografía urbana?
Yo coincido más con lo segundo que acabas de decir. Tú estás utilizando un equipo fotográfico, solo que tiene hélices, ¿ok? Entonces lo puedes manejar de otra manera. Siento que sí, no por eso deja de ser fotografía urbana. Ahora, si solamente ves todas las cuadras y todos los edificios en un gran plano, yo ahí sí no lo siento urbano. O sea, es urbano porque es, ¿cómo se llama? Tiene que ver con mapas, tiene que ver con la disposición de una ciudad, pero no es tan urbano porque no ves esa interacción, por decir así, de elemento humano o de los animales que conviven en la ciudad también. Entonces, si más bien la fotografía baja, o sea, tú no la tomas a gran altura, para mí sí sigue teniendo contexto de fotografía urbana, aunque estés utilizando un dron, pero la fotografía evoluciona, o sea, hace más de 100 años. Las fotografías se hacían en placas de vidrio con bromuro de platino, no me acuerdo bien. Tenías que llevarlos en una mochila e irlos cambiando, esos eran tus negativos. Después pasamos a los negativos. Hoy en día los negativos ya no existen, o sea, es digital, o sea, es parte de esa evolución. Pero y yo siento que de la manera como tú los tomes, no deja de ser urbana, siempre y cuando realmente veas el detalle que la fotografía urbana implica.
Ok, una cosa a la que acabas de mencionar y me llamó la atención, mencionaste animales. Entonces, a veces en la ciudad se ven, no mucho, pero se ven perritos, gatitos, pollos, no se ven, pero se ven, sí, palomas, perros y gatos es lo que se miran. En alguna foto vi un par de pericos que alguien logró captar. Entonces, si yo, por ejemplo, partiendo de lo que tú dijiste, tomo una foto, me estoy imaginando en el centro de San Salvador, acaba de llover, entonces la gente está refugiada en el teatro, digamos. Pero acaba de llover y como somos tan ordenados, se nos olvidó dónde estaban los basureros y hay un vaso de café tirado por ahí. Y un perrito que como siempre, ¿verdad? Sale y el perrito está, pues,
Olfateando.
el vaso de café. Y entonces andaba yo por ahí y vengo y placas, le tomo la foto. No hay interacción de personas, porque no hay personas. Y la hago con un cuadro cerrado, o sea, no le tomo foto así al gran espacio que había ahí, sino más bien solo al cuadro del. Para ti esto sería también fotografía urbana. Hay el rastro de un vaso que dejó una persona, pues obviamente, ¿verdad? Para ti esto sería fotografía urbana.
Si ves el vaso, ves el asfalto y un pedacito del basurero al que no le apuntaron bien, sí es fotografía. Sí, para mí sí lo es. Ahora, si es bien cerradito y solo ves la mitad del perrito y su hociquito oliendo el vasito, ya no, para mí ya no hay contexto urbano porque está demasiado cerrado. Pero si ves algunos de los elementos que te trasladan a este perrito, está en una calle que acaba de llover, como tú acabas de decir, porque se ve el asfalto mojado. Y había un vaso tirado del McCafé porque alguien lo echó y no lo echó dentro del cesto de la basura. Y ves una parte del cesto de la basura. Ya hay elementos que te trasladan de que ese perrito está en una ciudad o en una parte de una ciudad.
Conste que el podcast no es patrocinado. Yo me imaginé un vaso de plástico de estos
Perdón.
de.
Perdón.
Bueno,
Bueno, capaz
Gino.
nos regalan unos cafés gratis por la publicidad propia.
¿Verdad?
F Urbana, la esencia de la ciudad en tus oídos, ha llevado hasta ustedes algunas de las escenas del Centro Histórico de San Salvador en la voz de Gino Mandoloni, quien además nos trajo a nuestros oídos y a nuestras inquietas mentes algunas imágenes de los grandes de la fotografía urbana de los años 50 y 60. Nos compartió además lo que hace a la fotografía urbana y la diferencia de ella con otro tipo de fotografía. Como nos decía Gino, si en el encuadre ves un vestigio de la ciudad, una calle, las luces de autos, un basurero, un perro, un vaso, una estatua, en fin, cualquier rastro de interacción humana, es porque estás en la ciudad. Piénsalo. Y si eres amante de la fotografía urbana, practícala, desarróllala, apropiate de lo que la fotografía te da, porque fotografiar es apropiarse de lo fotografiado, tal como nos lo comparten Susan Sontag y Gino Mandoloni. Haz la tuya. Les invito a acompañarnos en nuestro próximo capítulo el jueves 25 de marzo a las 7 p.m. No lo olviden. Y hasta la próxima. Antes de despedirme, les invito a verificar las fotos que Gino nos dio a través del link que se encuentra en la descripción de este podcast. Además, les recuerdo que todos sus comentarios enriquecen nuestro podcast y que pueden hacernos llegar a través de su plataforma de podcast o a través del correo electrónico, vía el sitio web de respaldo del podcast o por Facebook si lo desean. Todos estos medios se encuentran abiertos. Gracias.